COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4 os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en las redes en internet, en cope.es/Cádiz. Y a todo esto, hoy hay fútbol. Y el Cádiz necesita ya puntuar, necesita sumar, necesita marcar, que todavía no lo ha hecho. 0 goles a favor. Y lo tiene que hacer en Vigo, ante un Celta que tiene un muy buen equipo, que ha hecho las cosas muy bien en el mercado y que tiene un líder que se llama Iago Aspas, el príncipe de las bateas. El mercado de fichajes del CAI ha sido decepcionante. Es que la sensación que tenemos todos, la mayoría, o por lo menos yo, ya no es tema redes sociales. Al final redes sociales, lo que digo siempre, refleja una mínima parte de la sociedad, pero te echas a la calle y aquí no le han preguntado en los últimos dos meses, oye, ¿el Cádiz quién ficha? Oye, ¿quién trae el Cádiz? Oye, nos ha quedado un poco una decepción, porque ayer, bueno, no estaba claro que pudiera venir alguien, pero viendo cómo se han movido los demás, pues sí esperábamos algo del Cádiz, las cosas como son. Es verdad que le queda una ficha libre, no entiendo por qué se va Perea y te quedas con una ficha libre, no lo entiendo, la verdad, es algo que no termino de entender. Y al final la sensación es que ha pasado otro mercado de verano y que el Cádiz no se ha reforzado con esos jugadores o con ese jugador que de verdad le dé un salto de calidad. Otro verano más y van 3 en primera división. 3. Esa es la sensación que a mí me queda. Siempre decíamos, el Cádiz necesita jugadores contrastados, necesita jugadores que le den un salto, que le den... Tú puedes apostar por promesas, por futbolistas que puedan ser importantes. Caso de Ocampo, caso de Antonio Blanco, caso de Mabil, son jugadores que hay que verlos, que son melones por abrir, que pueden ser buenos futbolistas o que lo son, yo no lo dudo, pero que tienen que demostrarlo en primera división, en la liga, y que por unas razones u otras, pues vienen de otros sitios, de otras categorías. El caso de Johnson. Johnson era un melón por abrir y demostró en su primer año que valía, que era un muy buen futbolista en primera división en España. Cosa que, por ejemplo, todavía no terminó de demostrar Arzamendi y Alarcón, por ejemplo. Ahí tenemos el ejemplo contrario. Entonces, ¿qué ha fichado el Cádiz? Pues ha fichado 7 jugadores, de los cuales caras nuevas son 5, porque tanto Chus como San Emeterio, bien hecho por parte del club, ya lo conocemos de la pasada temporada, así que caras nuevas son 5, de las cuales Zaldúa sí viene a ser titular y lo está haciendo de hecho, y es un jugador de primera división. No voy a decir yo lo contrario ahora, sería una tontería, sería absurdo. Bongonda me parece que puede ser titular en el Cádiz cuando esté al 100%, y es un jugador que ha estado en primera y que viene de buenos números de una liga como la belga, pues sí, pero los otros 3, pues hay que verlos. Mabil, hay que ver a Ocampo y hay que ver a Antonio Blanco. O sea, entonces, repito, al Cádiz le ha faltado otra vez jugadores de verdad, jugadores que den ese salto, jugadores consolidados, jugadores que le den ese paso de calidad en un equipo que era de los poquitos que cuando empezó el verano podía fichar sin ningún tipo de tapujos ni problemas, porque no estaba la situación del Betis, no estaba la situación del Barça, era de los 6 equipos de primera que no tenía ningún tipo de problema. Y a mí me quedan una sensación de ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Porque ayer hasta ahora estaba casi hecho Manu Vallejo, que no era el delantero top del que hablaba Vizcaíno, y al final no se hace. ¿Qué ha pasado? El lunes comparece el presidente, Manuel Vizcaíno. Esperemos salir de algunas dudas. Con todo y con esas, al Cádiz le queda una plantilla que pues no mejora en exceso lo de la temporada pasada. Para mí no mejora en exceso de la temporada pasada. De hecho, es bastante parecida. No es peor, pero es bastante similar a la de la temporada pasada. ¿Le va a dar para salvarse? Al final, quien da y quita razones es el verde, el terreno de juego. Y hay, es verdad que hay en segunda equipos muy buenos, ¿eh?, que han bajado este año. El Levante, el propio Granada, equipos muy buenos. Mejores que el Cádiz el año pasado, a nivel de plantilla, a nivel de cara por cara, individuo por individuo, jugador por jugador. Así que, bueno, al final lo que importa es lo que pasa en el terreno de juego. Pero, repito, no ha mejorado el Cádiz la plantilla. Tampoco la ha empeorado, pero no la ha mejorado y es una oportunidad perdidas. El salto de calidad se da, por ejemplo, como hizo el Cádiz en enero. Ahí, eso fue un salto de calidad. Eso fue un mercado de invierno de apostar fuerte. Ese fue. Este verano me queda la sensación de que pues se podía haber hecho mucho más. Pero bueno, en fin, enseguida lo analizamos porque, lo dicho, a todo esto, hoy hay fútbol, juega el Cádiz y evidentemente tiene que sumar, tiene que empezar a ganar cuanto antes. En un fin de semana en el que arranca la segunda federación con tres equipos de la provincia, con el filial del Cádiz de Cifuentes, con el Jerez Deportivo y con el Atlético Sanluqueño. Y mañana, segunda jornada de liga en la primera ref, con el Badajoz San Fernando. Así viene la jornada del fin de semana en la primera red. Mañana los 13 partidos de los equipos de la provincia. 7:30, Deportivo de la Coruña, Balona, casi nada. Y a las 9:30, Algeciras, Rayo Majadahonda y Badajoz, San Fernando. El equipo de la isla afronta el partido con la baja de Rafa Páez, que se une a la de Sergio Ayala, mientras Antonio Caballero entra en la convocatoria también con Dani Molina. Habla el técnico del San Fernando, Nacho Castro. Por de mañana Badajoz San Fernando, y como decíamos antes, arranca la segunda red mañana a las 4, Recreativo Granada Sanluqueño, domingo a las 7, Jerez Deportivo Mancha Real y Elegido Cádiz Mirandilla o Cádiz B. Alberto Cifuentes antes del estreno en su segunda campaña a cargo del filial. La temporada no ha sido buena, la pretemporada a nivel de resultados para el filial cadista. Veremos cómo se da esta campaña en la segunda red. Luego hablamos también de esta categoría, de ese inicio con nuestro compañero Antonio Balimaña, el tiempo de debate y enseguida análisis de lo que tenemos esta noche, de ese Celta de Vigo Cádiz, partido que desde las 8:30 lo contamos en cope.es/Cádiz y en la aplicación móvil de Cope.
La liga se juega en Cope Cádiz. Siente los goles.
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
La emoción.
¡Final de Cádiz! ¡Final de Granada! ¡Se salva el Cádiz! ¡Oiganlo! ¡El Cádiz se queda en primera división! ¡El Cádiz se salva!
Todos los partidos del Cádiz en Cope. Este viernes desde las 8:30 de la tarde, Celta de Vigo, Cádiz. Vívelo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de Cope.
Antes de ir con el míster, con Manolo Rueda, este es Carlos Rosende, que es el director deportivo del Deportivo de La Coruña, valga la redundancia. Ya sabéis que el Depor ha apretado todo este último mes y todo el verano prácticamente por Lucas Pérez, y que Lucas Pérez se quería ir ahí al Depor. El Cádiz le cerró la puerta una, dos y hasta tres veces al delantero gallego. El Cádiz pagó 1 millón de euros por Lucas Pérez hace unos meses. ¿Cuánto iba a dar el Depor por Lucas Pérez? Pues ahí está el tema. Ni un solo euro. Normal que el Cádiz no dejara escapar a Lucas Pérez. Normal, normal. Era tirar el dinero. Tirar el dinero, ¿no? He pagado 1 millón de euros por un jugador y ahora se va a ir gratis. A los pocos meses, pues normal. El Depor lo quería gratis si Lucas rescindía con el Cádiz. Pues normal. También la decisión de Vizcaíno en este sentido. Yo lo entiendo perfectamente, que no dejara escapar al jugador. Ni un solo euro ponía el Deportivo de La Coruña. Y ahora la tarea del Cádiz es recuperar al jugador, porque queda clarísimo que se quiere ir al Deportivo. Así que ahora hay que recuperarlo, que se centre en el club que le paga, al club que se debe, y que vuelva a ser el jugador que fue en la segunda vuelta de la pasada temporada. Un futbolista importante. Sergio, busca la victoria como sea esta noche. Habla de los centros de campo, hasta tres utilizó Sergio ante el Atleti. Ya sabéis que para el partido de hoy no está Mabil por decisión técnica. Al final se ha quedado Mabil. También era un poco extraño que se pudiera marchar cedido. Y que no está Alcaraz, que sigue recuperándose de su lesión. El posible 11 con Conan en la portería. Yo creo que la línea de 4 no se toca. Con Luis Hernández y Fali como pareja de centrales. Con Espino y con... Qué mal está Espino en este comienzo de temporada, por Dios mío. Espino y Zaldúa de laterales. Y en el centro del campo, yo creo que ya es el momento de Ale Fernández. Veremos si le acompaña José Mari o Antonio Blanco. En la derecha tiene que estar Alejo. Y mi duda es quién va a estar en la izquierda. Si va a continuar con Arzamendia, que para mí no merece ser titular, ni muchísimo menos. Veremos. Yo creo que vamos a ver quién pone en esa posición. Y va a pensar en Perea, pero ya es que Perea no está. Con una ficha libre el Cádiz, que por cierto, veremos si el Cádiz utiliza esa ficha libre. Veremos, con algún jugador que no tenga equipo. Y arriba, Choco Lozano y Negredo. Aunque hoy, quizá, por aquello de la rivalidad con el Celta, quién sabe si un buen día para Lucas Pérez. Mister Manolo Rueda, muy buenas.
Hola, Kai, buenas tardes.
Antes de centrarnos en el partido, Manolo, ¿tu opinión sobre el mercado de fichajes del Cádiz?
Bueno, pues creo que esperábamos algo más, ¿no? Está claro que en una liga tan exigente como la primera división es importante firmar gente con experiencia en esta categoría, ¿no? Yo no dudo que los jugadores que han venido a Zaldúa, está claro que se le dé que va a ser un pilar importante en el Cádiz, ¿no? Prácticamente no necesita periodo de adaptación, ¿no? Veremos a ver el resto de los jugadores, Bongonda, el uruguayo Campo, si ese periodo de adaptación lo acortan, porque es muy necesario para el equipo el aporte, por supuesto, de todo el mundo, pero de los refuerzos que vienen, pues también, no mucho, ¿no? Incluido el chiquito del Madrid, que el otro día, la verdad, no estuvo muy acertado. Estaba como un poco perdido, ¿no? Como prácticamente todo el equipo, por
sí,
supuesto.
Sí, vamos, sí, sí. ¿Qué te ha faltado a ti?
Hombre, yo creo que un salto de calidad de medio campo hacia arriba, ¿no? A mí me hubiera hecho ilusión que Manu Vallejo hubiera venido aquí. Creo que es un jugador que conoce la casa, que conoce este club y que él sabe hubiera sabido a lo que venía, ¿no? No ha podido ser, no sé si por motivos económicos o por otros motivos, pero particularmente me hubiera hecho ilusión que hubiera venido Manu al Cádiz, ¿no? De todas formas, está claro que al Cádiz le queda un caminar muy largo y el equipo se tiene que poner las pilas. Hoy es un partido muy motivante porque el Cádiz todavía no es el único equipo de primera división que no ha hecho gol. Ya es el segundo equipo más goleado en la categoría. En definitiva, el equipo tiene que despertar e independientemente del resultado, que sería muy importante, cuanto menos traernos un empate, pero sobre todo dejar otras sensaciones y otra imagen, ¿no? Porque la imagen que dio el Cádiz el otro día fue pobrísima.
Está claro que hoy es una prueba ante el Celta. El Cádiz, la primera victoria de temporada pasada también fue en Vigo, por cierto, que también fue un poco a estas alturas. Es un partido complicado, pero es que, Manolo, estamos de acuerdo que yo creo que peor que el otro día no se puede hacer. Espero que no, que no se pueda hacer peor que el otro día. Y que ya te urge sumar. Ya empieza a que sea una necesidad lo de sumar, ¿no?
Sí, por supuesto. Dentro de lo mal que ha empezado el Cádiz, es un factor positivo es que es muy pronto, ¿no? Que llevamos solo 3 jornadas y hay muchísimo tiempo para reaccionar, ¿no? Pero hay que hacerlo ya, ¿no? El Cádiz está a tiro de piedra de salir de esos puestos, pero tiene que jugar con otra agresividad, con otra velocidad, con otra mentalidad. Parece que el equipo da la impresión que ha empezado la temporada como con los brazos caídos, ¿no? Sin alma, ¿no? Como si estuviera antes de empezar la liga, como si estuviera ya en puesto de descenso, ¿no? Por lo tanto, el equipo tiene que armarse, tiene que reconocerse a sí mismo y se puede ganar, empatar y perder de muchas maneras, pero no de la manera que tú tienes que perder con orgullo y dando bocado hasta el último minuto y que el rival te haga goles por sus méritos, no por tus despistes, por tu falta de concentración, por tu falta de agresividad, porque el otro día está claro que el equipo defensivamente estuvo muy blando y dio muchas facilidades. Con todo y con eso, incluso Ledesma llegó a parar hasta un penalti, ¿no? Por lo tanto, aquí hay que ponerse las pilas y poner todo en el campo para que los resultados y los puntos pues lleguen ya.
¿Eres optimista de cara a la temporada con la plantilla que se ha armado, Manolo?
Bueno, el Cádiz el año pasado hizo, desde que llegó Sergio, dio muy, muy, muy buena imagen, ¿no? Cambió su estilo de juego. Está claro que hay jugadores importantes como Alcaraz que todavía no han aparecido. Esperamos ver al mejor Negredo, al mejor Choco, al mejor Lucas, ¿no? Cuando ya se ha acabado el culebrón este del Depor. El Cádiz es un equipo que para competir tiene que darlo todo y jugar al 1000 por 1000. Y ahora mismo no lo está haciendo. Cuando el equipo juegue al 1000 por 1000, pues yo entiendo que se va a ver otra imagen y otros resultados, ¿no? Pero hay que llegar a ese punto, que ahora mismo parece que estamos un poco lejos. Ojalá, bueno, pues nunca es tarde para... Entiendo también que el futbolista tiene que estar herido en su orgullo y avergonzado de lo que pasó el otro día, ¿no? Por lo tanto, yo espero hoy un equipo muy, muy, muy agresivo y que le ponga las cosas muy difícil a un muy buen equipo que tiene muy buenos jugadores, como el propio Iago Aspas, que ha metido en los 3 partidos, como incluso es un equipo que se ha gastado dinero en fichaje, ¿no? Con el noruego Larsen, que le ha costado 11 millones, ¿no? El sueco, muy joven, 18 añitos, que también se ha gastado 5 kilos, ¿no? Por lo tanto, es un equipo que ha apostado fuerte, que nos va a poner las cosas difíciles, pero evidentemente yo creo que yo estoy esperanzado que veamos un Cádiz muy fuerte y muy agresivo. Ojalá. Y sin dar ninguna facilidad.
Ojalá que hoy empiece un poco a resurgir, porque además la semana que viene espera el Barcelona aquí en tierras gaditanas. Mister Manolo Rueda, te mando un abrazo muy grande y buen fin de semana. Manolo, gracias.
Igualmente, un abrazo para todos.
3:44. Antes que nada, este es un programa de deporte, pero también es un programa de Cádiz, ¿eh? Y nuestro más sincero pésame a la familia de Alfonso Caravaca, empresario Alfonso Caravaca y secretario diocesano para las Hermandades y Cofradías de Cádiz en el Obispado. Así que ha fallecido en el día de hoy, así que nuestro pésame para toda la familia y para el amigo Javi Caravaca, que ha perdido a su tío. Así que descanse en paz Alfonso Caravaca. 3:44, lo dicho, nos vamos a ir a Vigo, pero antes escuchamos al técnico del Celta, al Chacho Coudet. Buscamos última hora del Celta. Compañero Santi Peón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Celta sí parece que ha hecho un mercado de fichajes importante, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que hay muchas dudas aquí en Vigo, ¿eh? De reconocer que hay muchas incógnitas, porque, bueno, es verdad que ha habido muchos movimientos, se han ido en muchos futbolistas importantes, que fueron importantes la temporada pasada, pero también es verdad que el Celta ha hecho hasta 9 incorporaciones. Lo que pasa es que digo que hay muchas dudas, porque hay cierta polémica con la relación entre el director deportivo externo que ha fichado el Celta estos últimos meses, con Coudet. La rueda de prensa previa al partido esta noche, pues el entrenador no se quiso mojar, pero mandó al aire algún globo sonda, algún mensaje demostrando o mostrando claramente que no está contento con el mercado. Es verdad que el equipo, por lo menos la sensación que transmite antes de empezar la cuarta jornada, es de que está un poquito más compensado, que tiene más recambio, más banquillo que en años anteriores, pero aún así es un equipo que está por ver, un equipo todavía muy verde, que insisto, genera muchas incógnitas.
Pues si genera incógnitas el Celta, el Cádiz no te digo nada.
Ya lo crees.
¿Baja que para hoy?
Pues mira, hoy no va a estar Denis, que va a ver el partido desde la grada. Estuvimos todos ayer hasta casi 11:30, 12 de la noche pendientes del futuro de Denis, que por una situación con el club, que no tiene nada que ver con lo puramente deportivo, va a ver el fútbol desde ya y hasta el próximo mercado de invierno, como poco, desde la grada. Y la otra baja importante que tiene Coudet para esta noche es la de Gonzalo Paciencia, el delantero portugués, que a lo largo de la semana, creo, si no me falla la memoria, que el martes, en un entrenamiento, vuelve a notar molestias, ya arrastraba de la semana anterior, se enfada, la lesión muscular que se genera es importante porque le va a mantener en torno a 6 semanas alejado de los terrenos de juego, pero con la frustración y con el enfado, el 9 del Celta lo que hace es darle un puñetazo a una de las vallas de Balaídos. Se rompió 2 dedos de la mano, tuvo que ser operado al día siguiente, así que otra baja sensible. Así que Denis y Paciencia, los dos futbolistas con los que no puede contar Coudet, que en principio va a repetir el mismo once con el que ganó hace una semana allí.
Dímelo, ¿cuál es?
Marchesín bajo palos, 4 en defensa, con Hugo Mayo, Aidó, Unai Núñez y Javi Galán, otro futbolista del que se ha hablado bastante en estas últimas semanas de mercado, pero que finalmente se quedó en el Celta. Por delante, Renato Tapia y Fran Beltrán. En los costados, Óscar Rodríguez y Franco Cervi, y la pareja atacante de hoy, la formada por el príncipe de las bateas, como siempre, con Iago Aspas y también Carlos Pérez.
Además, está Aspas en forma, ¿eh?
Es tremendo, ¿eh? Mira que hemos hablado año tras año de lo mucho que le costaba a Iago Aspas empezar las temporadas. A lo mejor había que esperar a la jornada 5 o 6 para cantar el primer gol de Aspas. Bueno, pues en lo que llevamos de temporada ya lleva 3 jornadas, 3 goles, uno de ellos de penalti, así que si nada se tuerce, tiene pinta de que puede ser otra vez, esto ya casi no es noticia, Rubén, nuevamente una gran temporada para el Celta.
La verdad que sí. Santi, gracias, amigo, como siempre, un abrazo.
Gracias a ti y mucho ánimo a todos los cadistas.
Gracias. 3 y... Pues, ¿qué hace falta? 3:48, José María de la Era, muy buenas.
Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal?
Hola, Rafa, muy buenas.
Buenas tardes, Rubén.
Bueno, os pregunto, venga, ¿qué os pregunto? Primero, venga, por el partido. ¿Qué os parece lo de esta noche? ¿O cómo lo afrontáis vosotros? Celta-Cádiz.
Yo voy a empezar por el final de tu compañero...
Sí, por Aspas.
Vigo. No, por lo de mucho ánimo, Cádiz. Bueno, pues yo creo que poco queda que decir, mucho ánimo, porque es lo que necesitamos. La afición cadista, y hablo como aficionado...
Te lo dicen desde Vigo, será por algo también, ¿eh? Fíjate.
Efectivamente, inequívoco, ¿no? Lo que necesitamos mucho ánimo, porque hemos empezado la liga con 0 goles a favor, 0 en contra y con siete en contra, quiero decir, con 0 puntos. Somos colistas, equipos que han ascendido esta temporada ya saben lo que es ganar, y nosotros no es que no sepamos lo que es ganar, sino que
ni puntuar.
Y las sensaciones, sobre todo, las sensaciones son muy malas, las sensaciones son pésimas. El fin del mercado de verano pues nos ha dejado peor que como estábamos hace un mes, creo que nos ha dejado peor. Y bueno, pues confiar en el míster y confiar en los jugadores, que se crezcan ante las dificultades, y los aficionados no vamos a dejar nunca al equipo solo, lo estoy convencido, y de peores de esta hemos salido. Y bueno, estar juntos y a ver si somos capaces de hacer un milagro, que esta temporada, pienso yo, que a priori es más milagro que nunca.
Pues sí. Bueno, no sé yo, ¿eh? Por el primer año de Cervera, en primera, con la plantilla que había, eso fue 12º, me parece que eso ya es insuperable.
Eran situaciones totalmente diametralmente opuestas.
Eso sí,
había
es verdad.
La pandemia de por mundo, por medio, las situaciones se igualaban, los campos vacíos, y eran situaciones que no se van a volver a dar. Vamos a jugar en campos con 80, 90 mil espectadores, y ahí se marcan las diferencias. Los futbolistas quieren lucir. Y es complicado. A priori somos la peor plantilla de la élite, pese a que somos un equipo con 3 años ya en la élite, somos la peor plantilla, no es que nos hayamos reforzado, sino que nos hemos devaluado. Y bueno, maestro tiene la Santa Madre Iglesia, y me imagino que los directores técnicos y consejos directivos del Cádiz sabrán lo que hacen.
José Mari. Ya di lo que quieras, José Mari.
Lo que el mercado de verano, lo que no ha sido es ni extraño ni inesperado. En contra de lo del análisis que tú has publicado en algún medio. Para mí no es extraño e inesperado. Para mí es la crónica de una muerte anunciada.
O sea, tú lo veas venir.
Sí, sí. Yo no sé qué ha ocurrido. La política de comunicación del Cádiz es oscura. No sé qué ha ocurrido, pero había un punto de inflexión al principio del verano, vino Zaldúa, se pagó 1 millón de euros por Chus, y a partir de ahí ha sido todo una rémora total y una parálisis total. Lo que no es extraño e inesperado. No había cero drama el 4 de agosto, la situación era seria, preocupante, grave.
Es que el 4 de agosto, que era el trofeo, ya la gente estaba ya quemada, ¿eh? El 4 de agosto, que era el trofeo...
No, la gente.
La afición, perdón, después me dicen, es verdad, después me riñen.
Parte del cadismo que se nos acusó por parte del señor Vizcaíno como de clasista, porque criticábamos porque era sevillano, sevillista, yo no sé de dónde es. Como yo he dicho en alguna ocasión, a mí me da igual que sea de Leningrado, como sea de San Petersburgo, y yo entiendo que la gente lo mande a su casa, lo entiendo. Yo no lo voy a mandar a su casa porque no es mi forma, no es mi estilo y no me han educado de esa manera. Entiendo que la gente esté harta, Ahora, lo que no es ni extraño ni inesperada la resolución del mercado de fichaje. Y yo creo que todos tenemos nuestra parte de culpa, nuestra parte de responsabilidad. No me gusta la palabra culpa, nuestra parte de responsabilidad. Empezando por los aficionados, yo no hablo en nombre del cadismo, Dios me valga hablar en nombre del cadismo, pero todos tenemos nuestra parte de responsabilidad y entre ellas está la prensa. La prensa tiene su parte de responsabilidad porque llegan las ruedas de prensa y nos cuentan milongas. Y lo que Manuel Vizcaíno nos va a contar el lunes son milonga y cuento, y falta hablar y decir las cosas claras, y yo lo he dicho más de una vez, si son un grupo gestor que no tiene dinero, pues que diga que no tiene dinero y que lo que tiene o que tiene dinero no lo va a invertir, pero esas frases grandilocuentes de que no vamos a celebrar la permanencia, de que el Cádiz es un club que lleva 3 años y que debe de crecer, no se corresponde con los hechos, Rubén.
Crecer no
ha crecido. Yo voy a hacer del Cádiz, quedemos como quedemos en Vigo, quedemos como quedemos con el Barcelona, quedemos como quedemos el año que viene, el próximo. Pero a mí me gustaría que se nos dijera la verdad. ¿Quién es el más emocionista del Cádiz? ¿Eh? ¿Por qué no se invierte? ¿Dónde están los dineros de derechos de televisión de la televisión de los últimos 3 años? Si hemos tenido problemas de límite salarial. El límite salarial también entra los 2 millones de euros o 1 millón largo que cobran el señor Vizcaíno y Contreras. Hay clubes de primera división, por ejemplo el Betis, que los accionistas no cobran. ¿Qué es lícito que cobren? Sí, pero si eso tiene repercusión en la política deportiva, el Almería simplemente en un solo fichaje supera con creces la inversión del Cádiz. Yo creo que realmente... que somos mayores, ¿vale? Que somos mayores,
sí, te entiendo.
Y que no nos cuenten milonga, que nos digan la verdad. ¿Quién está al frente del Cádiz y por qué no se invierte? Y que nos lo digan. Si es que no tienen dinero, pues que nos lo digan. Y si no tienen dinero y celebramos la permanencia, vamos a celebrar la permanencia, señores. No me engañéis. Yo no engaño a mis hijos creyendo que tienen que yo gano 5.000 cuando yo no gano 5.000, yo gano 1.500. Pues ese es mi discurso y de ahí me mateo.
Rafa, ¿quieres apostillar algo más? ¿Lo dice tu hermano o no? Yo creo que ha quedado claro.
Son palabras que nacen del sentimiento, de un aficionado de pie, pero que, bueno, se puede decir de mil maneras distintas, pero creo que el fondo es lo que todos queremos decir. Vivimos en una falta de transparencia por parte del club, que nos venden discursos grandilocuentes de Elfi, Ciudad Europea, yo no sé, que humo, pero sin embargo, para hacer crecer un equipo, tanto que le gusta utilizar esa palabra de crecer, invirtiendo en los futbolistas y haciendo un equipo fuerte, que se consolide en primera y mejorando la plantilla poco a poco. contamos con los medios centros del equipo que ascendió a segunda. Contamos con Cala, con 35 años y con el que apenas cuenta. Contamos con Negredo con un año más. Hemos perdido banda izquierda con Pérez. Se van. Llega un futbolista, Mavil, que se nos vende como un refuerzo extraordinario. Mister no cuenta con él y que quiere largarse. Que lo mires por donde lo mires, hay una fuga de agua en el Cádiz. Yo creo que la situación deportiva se le hace grande. Da la impresión, a mí me da la impresión que se le hace grande y que es que por lo mires por donde lo mires hay resquicio. Veo no, hay que, equipo, porque que... el problema es cuando tú comparas.
Ese es el tema. Claro, cuando el tema tú comparas y con otros equipos, tú ves el tema. ¿Qué va a decir José Mari? Ya la última.
No, que yo me voy a sentar a ver el partido esta noche a las 9:45 con la esperanza de que mi equipo gane.
Hombre, claro. Es que es una cosa no quita la otra.
Entre otras cosas, soy consciente de que esto es fútbol, ¿vale? Y podemos ganar 0-3 esta noche. Y podemos empatar o ganar a Barcelona la semana que viene. Pero eso no me quita del análisis de mi análisis de siempre. Es
que una cosa no
quita
la otra.
Jugar en primera división significa apostar e invertir. Girona hace un rato he visto, ha fichado a Oriol Romeo, a Toni Villa y a Manu Vallejo. A mí Manu Vallejo no tiene nivel de primera división, ¿vale? Pero un futbolista que para completar una plantilla de primera división, vale.
Visto lo visto, pues que no ha llegado nadie.
Para eso lo ha fichado Girona, para completar.
Claro, que visto lo visto me lo hubiese traído Miño Manu. Visto lo
claro,
visto.
Hombre, es que visto lo visto, el otro día me reí un poco porque Manu Vallejo y Loren eran Mbappé. Con la mordida 31 sin nadie, porque venga Manu Vallejo. Lore.
Claro. En fin, veremos qué pasa esta noche. Rafa, José Mario, mando un abrazo grande a los dos. Gracias, como siempre.
Venga, y un abrazo grande del corazón. Hasta
gracias,
luego.
Gracias, hasta Rafa. Luego. Adiós, adiós.
Hasta luego.
3:57, vamos acabando.
Este verano te proponemos una visita distinta, con sabor, con olor a Chiclana. En Bodega Manuel Aragón abrimos de par en par nuestras instalaciones para que conozcas nuestros vinos y su proceso de elaboración. Un recorrido por la historia de una bodega familiar con seña de identidad propia. Reservas en el correo visitas@bodegamanuelaragon.com.
Me gusta cuidarme. Es una suerte tener este sol, este tiempo. Y aquí hay tantas cosas buenas, sobre todo cuando te sientas a la mesa. Pero muchas veces me pregunto, ¿qué debo comer para seguir en forma, para estar bien?
Andalucía, con sus productos y su gastronomía, tiene la respuesta. Lo bueno es mejor. Junta de Andalucía.
El Putin para sus trincheras está buscando el mejor cemento. Lo mandaron a Crespillo y fue a pedir presupuesto. El López cuando lo vio empezó a pensar cómo putearlo. Ahora que lo tengo aquí no se puede ir sin yo hacerle algo. Ni corto ni perezoso, se trajo al Will Smith y le dijo entrando los dos la tienda. En nota del mostrador la ha dicho Carva a tu parienta.
¿La que está formando?
¡Crespillo!
El amarillo es mucho más que un color. Supersticioso para los artistas. Alumbrado por el sol. El amarillo es el sentimiento y la emoción que te da la mejor web de la afición. Canal Amarillo. Noticias, actualidad, análisis, toda la información del Cádiz Club de Fútbol en Canal Amarillo. El canal de la voz de Cádiz. Visita nuestro portal y síguenos en redes sociales. La web del cadismo es amarilla. Es Canal Amarillo.
Un minuto para llegar a las 4, desde las 8:30, cope.es/Cádiz y aplicación de Cope, Celta Cádiz.
La liga se juega en Cope Cádiz. Siente los goles.
¡Gol! 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 ¡Gol!
La emoción.
¡Final de Cádiz! ¡Final en Granada! ¡Se salva el Cádiz! ¡Óiganlo! ¡El Cádiz se queda en primera división! ¡El Cádiz se salva!
Todos los partidos del Cádiz en COPE. Este viernes desde las 8:30 de la tarde, Celta de Vigo, Cádiz. Vívelo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
Pues la cita en cope.es/Cádiz, aplicación de COPE, emisora Cádiz, a las 8:30 con ese Celta Cádiz. Y suerte para los equipos de la provincia, mañana ese Badajoz-San Fernando 9:30, Algeciras-Rayo Majadahonda a las 7:30 Deportivo Balona y en la segunda ref, mañana a las 4 Recreativo Granada-Sanluqueño, domingo a las 7 Jerez-Mancha Real y Elegido-Cádiz B. Llegamos a las 4, llega la tarde, adiós.